Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, bienvenidos. Con mucho gusto los saluda desde Montevideo Federico Jurkovic y los invita a compartir junto a Cecilia Osorio el primer Zona Violeta de la semana. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Te cuento que vamos a hablar de México, quien ocupa el primer lugar mundial en el registro de embarazos adolescentes.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Más de 15 millones de adolescentes entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años en el mundo están cursando un embarazo adolescente. Esta es una estadística anual en la que, como decíamos, México ocupa el primer lugar.
Claro, además de todas las connotaciones que este tema tiene, Cecilia, podemos decir que los embarazos adolescentes son los que más riesgo tienen para la salud, además.
Sí, son los que tienen los índices más altos de mortalidad junto a los embarazos de mujeres añosas, mujeres de mayor edad, ¿no? En el caso mexicano, la mayoría de los embarazos adolescentes no son planeados y esto se debe principalmente a la falta de información y al desconocimiento de los métodos anticonceptivos.
¿Podemos decir que este es un mal de toda la región, Cecilia?
Sí, porque América Latina es una de las regiones del mundo que registra los índices más altos y esto se debe también a que el riesgo por muerte materna se duplica en países de ingresos bajo y mediano.
Claro.
Pero para profundizar en el caso mexicano, hablamos con Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, quien trabaja también en el Programa de Prevención del Embarazo Adolescente. Ella nos explicaba el rol de la variable socioeconómica para México y la falta de políticas desarrolladas por los gobiernos de este país.
Somos un país de economía intermedia y, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, efectivamente, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente de países miembros de esta OCDE. ¿Qué es lo que ha llevado a México a ocupar este lugar tan preocupante? Yo creo que hemos tenido una política pública pobre en tanto la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. La fertilidad en jóvenes de 15 a 19 es la más alta de cualquier grupo de edad. Si bien el gobierno comenta que hay un acceso amplio a métodos anticonceptivos para los jóvenes, yo creo que hay una falta de insistencia, por ejemplo, en los métodos reversibles de larga duración. Su principal método anticonceptivo, si esto lo podemos llamar un método, es el condón. Como sabes, previene una infección de transmisión sexual, pero no necesariamente un embarazo. Aquí en la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevamos a cabo una encuesta entre jóvenes de primer ingreso a la Facultad de Medicina, que en teoría tendrían que ser los mejor informados, dado que van a ser los futuros proveedores de salud. Y el desconocimiento que hay acerca de los métodos, del uso correcto, el uso consistente, es una cosa que preocupa.
En este sentido, los embarazos adolescentes se producen principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad que no cuentan con la información, lo que también reproduce el círculo de la pobreza porque son mujeres que en muchos casos deberán abandonar la escuela y no podrán continuar sus estudios.
Los grupos con mayor rezago sociocultural que tienen acceso a una educación de menor calidad son siempre los más vulnerados y los más vulnerables. Entonces, efectivamente, la información no se está vertiendo al sistema público de educación, que es muy amplio en México. En México tenemos 2 turnos, niños que van a la escuela en las mañanas y otros en las tardes, porque tenemos más niños que escuelas y aulas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, siempre son los grupos más desprotegidos los que cursan embarazos, porque además no tienen acceso a métodos. En ocasiones son caros. Los farmacéuticos, que también hemos hecho estudio con farmacéuticos, a diferencia de otros países, no son farmacéuticos de carrera, tienen poca información, los adolescentes se sienten inhibidos, les da pena pedir métodos, y en fin, hay toda una carga cultural muy importante acerca de la sexualidad en los adolescentes.
Les decía al principio que alrededor de 1 millón de niñas que pasan por un embarazo a nivel mundial son menores de 15 años, una población que en México va en aumento. Estos embarazos tempranos son casi el 27% de todos los nacimientos.
Es un montón, ¿eh?
Sí, y si bien muchas veces los embarazos no son planeados, también existe el contexto de que puede haber un deseo de llevarlo a cabo debido a que el ser madres en estos contextos vulnerables muchas veces le da otro estatus dentro del círculo social.
Un reconocimiento del otro, ¿no?
Sí.
El embarazo entre las niñas de 10 a 14, que se llama, no se llama embarazo adolescente, pero le llaman embarazo precoz, muy precoz, es el que está creciendo más rápidamente, ¿no? Entonces estamos viendo a niñas de 10 a 14 sin ningún poder de consentir, cursando embarazos que tendrían que inmediatamente ser interrumpidos y sin embargo ni los padres, ni el sector salud, ni las autoridades lo consideran como una opción. La maternidad es vista como lo más importante en la vida de una mujer y como un colega alguna vez comentó, el problema del embarazo adolescente no es el embarazo adolescente planeado, perdón, no planeado, sino el planeado. Porque el no planeado tenemos perfecta conciencia de que es lo que lo determina, que es la falta de acceso a métodos, que es el desconocimiento, que es el desconocimiento también de acceso a interrupción del embarazo, o un rechazo y un estigma hacia el aborto en general. Pero el embarazo adolescente planeado, el que una niña, un adolescente tenga la maternidad como un plan de vida, es algo que nos preocupa porque es un rito de iniciación hacia la madurez, les da un estatus dentro de la familia y dentro de la sociedad, pero datos de UNFPA para nuestra región nos indican que a menor edad de fecundidad hay menor espaciamiento de los hijos, hay mayor número de parejas, lo cual no sería problemático, excepto que cuando hay varias parejas, la pareja del primer embarazo en ocasiones abandona a la niña y luego la pareja del segundo va a cuidar a la pareja del primero y del segundo y, en fin, va a haber una deserción de parejas también muy importante.
Hablábamos del riesgo de vida que implican estas situaciones para las adolescentes, pero también para los niños y niñas.
Sí, con Claudia hablamos de estas dos realidades.
La mayor mortalidad en embarazos y en muertes maternas prevenibles siempre son en los dos extremos de la vida, en las muy, muy jóvenes y en las madres añosas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a 16 millones de jóvenes entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, ¿no? La mayoría de estos niños adolescentes viven en países como los nuestros, de ingresos medios, de ingresos bajos, como es el caso de México. Y hay un problema asociado al embarazo temprano, que es que anualmente 3 millones de adolescentes de 15 a 19 recurren a abortos inseguros o clandestinos para interrumpir un embarazo, lo cual evidentemente pone en riesgo su salud, ¿no? Los hijos de madres adolescentes enfrentan otro riesgo mayor de fallecer comparados con los niños nacidos de mujeres de 20 a 24, porque generalmente pueden ser partos prematuros, pueden ser madres que no acudieron a control prenatal, pueden ser bajo peso al nacer, pueden presentar sufrimiento fetal. En fin, a nivel global, las complicaciones del parto y el embarazo son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años. Y en el caso de algunos países de América Central, el Fondo de Población ha documentado que para estas jóvenes estar embarazadas es el primer causa de suicidio, ¿no? Entonces, no solo hay el riesgo de llevar el parto a término, sino también hay el riesgo de verse con un embarazo no deseado, no planeado, y recurrir a una medida tan extrema como es quitarse la vida.
Podemos mirar la otra cara, si se quiere, aunque forman parte de la misma realidad. También está el riesgo que corren las mujeres que deciden optar por un aborto.
Sí, y en México esta realidad también depende de la región. Su capital, el Distrito Federal, legalizó el aborto hace más de 10 años, pero en el resto del país sigue siendo ilegal. Incluso existe un movimiento conservador que lo quiere revertir.
Hay también una carga cultural muy importante de la jerarquía de la Iglesia Católica en contra de la interrupción legal del embarazo. México, la Ciudad de México, es el único estado de 32 estados que conforman el país que hace 11 años despenalizó el aborto electivo entre las primeras 12 semanas de gestación. Hay una enorme cantidad de esfuerzos por revertir esta ley. Los grupos conservadores en México son increíblemente influyentes en la política pública. En la Ciudad de México es abierta totalmente a todas las mujeres que presenten, es abierta y gratuita a todas las mujeres que presenten una cartilla de votar, pero el resto de las mujeres del resto del país pueden venir a la Ciudad de México a interrumpir un embarazo. No es de manera gratuita, pero el costo es muy por debajo del costo de un servicio privado, y también es importante mencionar que hay una red ya también muy extensa en la Ciudad de México de servicios privados de interrupción del embarazo, pero Lo que se esperaba hace 11 años cuando se despenalizó el aborto es que el resto del país iba a seguir un efecto de bola de nieve, iba a despenalizar el aborto, dado que en esos momentos el aborto era la cuarta causa de muerte en mujeres por abortos mal practicados. Y en la Ciudad de México se ha abatido por completo esta causa de muerte, simplemente porque las mujeres tienen ese acceso a una interrupción.
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también decíamos trabaja en el programa de prevención del embarazo adolescente en este país.
Muy bien, Cecilia, como siempre nos dejas pensando con estos informes. Muchas gracias.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Bien, y nos reencontramos con Karen Todorov y sus enredados, Karen.
Vamos a arrancar con el Instagram, ¿te parece?
Instagram.
La joven cantante Selena Gómez fue tendencia en las redes sociales tras compartir en Instagram una serie de fotografías disfrutando del sol y el mar.
¿Quién pudiera?
Acompañada de sus amigas y vistiendo un colorido bikini, la artista de 26 años dejó en claro que no tiene problemas en lucir una figura alejada de los cánones de belleza que exige Hollywood. Recordemos que Gómez recibió un trasplante de riñón de una amiga el año pasado como parte de su tratamiento contra el lupus. Tras la operación, se convirtió en un ícono de la lucha contra esta enfermedad. Poco a poco va retomando su vida pública y también su presencia en las redes. Las fotos compartidas por Selena superó ya los 2,5 millones de me gusta en Instagram a la hora de haber sido publicadas.
Bien por Selena.
YouTube.
El presentador de la televisión de Brasil, Marcos Maion, publicó un video que se volvió viral por el conmovedor baile junto a su hijo mayor, Romeo, quien padece de autismo. Maion es muy conocido en la televisión de ese país por sus trabajos en novelas, películas, videos musicales y programas de MTV Brasil.
Toda una estrella.
Fue grabado por su esposa, donde se lo ve enseñarle a su hijo bailar el rock de la cárcel, canción del mítico Elvis Presley. Con divertidos movimientos, el presentador y su primogénito bailan con una conmovedora complicidad. Una muestra de que la condición del autismo no es impedimento para poder fortalecer los vínculos de la familia.
Bien, usada la fama para esas cosas está muy bien, ¿eh?
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Tiene 92 años el personaje de este mundo loco,
Federico. Bueno, ¿y qué más hizo?
Y volvió a la escuela.
Ah, bueno, eso sí que es noticia, ¿eh?
La historia del alumno más longevo de Argentina. Ignacio Servín, o solo Don Ignacio, nació el 31 de julio de 1926. Hacía casi 80 años que no pisaba una escuela, pero la apertura de un anexo a 6 cuadras de su casa lo motivó a retomar. Se fue a anotar y con sus 92 años se convirtió en el estudiante más longevo del que haya registro en el país. Es viudo, tiene 7 hijos y 13 nietos.
Nunca es tarde, ¿eh? Nunca, mejor dicho.
Qué lindo ejemplo. En mis tiempos de escuela lo normal era llegar hasta 5.º grado. Yo no pude llegar tampoco hasta ahí. Repetía de clase pensando que daba lo mismo. Después me di cuenta de que era muy importante, así que cuando pusieron un aula a 6 o 7 cuadras, me vino la idea y me anoté, cuenta Ignacio. Por su edad podría elegir la modalidad semipresencial, ir solo 3 veces por semana, pero prefiere concurrir todos los días. Dice que prefiere no fallar.
Y debe ser el que más temprano llega también.
Un fenómeno.
Bueno, buenísimo, Karen. Todos para arriba los de hoy, ¿eh?
¿Viste? Sí, la verdad.
Zona Violeta, desde Montevideo.